Bienvenido al podcast de News to You. Contactamos porque nos recomendó mucho que vinieras al podcast José Manuel García de Azotea, que estuvo aquí hace un tiempo y lo habíamos ido dejando con el parón de Navidades y todo, no te había escrito. Y el otro día le dije, oye, vente al podcast. Resulta que conocemos a mucha gente en común y algunos de ellos también han pasado por el podcast, de los que no teníamos constancia. O sea que encantado de tenerte. Al final ya vamos haciendo aquí una familia de emprendedores y empresarios. Y tú hoy nos vas a hablar de qué es A+ Gastro Marketing, sobre todo de cómo llegas, porque debes ser de los pocos que ha emprendido en esta dirección. Así que nada, ahora nos contarás, pero muchas gracias por animarte a hacer el podcast y bienvenido.
Hombre, el placer es mío. La verdad que poder contar la experiencia, compartirla, ver un poco la trayectoria, como porque muchas veces hemos llegado aquí y dices, ¿y cómo has llegado aquí? Pues no ha sido fruto de ningún business plan. Es un poco el ir tomando decisiones constantemente según van cambiando los entornos, los momentos. Y bueno, es una vivencia. Al final has hablado de un montón de amigos que han pasado por aquí y al final que también son emprendedores. Y al final nosotros nos vamos aprendiendo unos de otros. Al final llega un momento que dices, ¿dónde te formas? Pues en estos podcasts, en el día a día con otros emprendedores, compartes problemáticas, visiones. Y al final es como surge la empresa en el día a día desde el punto de vista de emprendedor, que no es lo mismo gestionar una empresa desde el punto de vista de emprendedor que una multinacional como CEO. Los objetivos son, muchas veces son diferentes, ¿no?
Y antes de que entremos de lleno en qué es A+, ¿qué estudias? Oye, vamos a ir dándole forma, porque antes de montar tu propia empresa ya habías vivido muy de cerca qué era estar en proyectos que empezaban. Has visto adquisiciones de proyectos en los que estabas y te has tenido que ir a trabajar para la compañía que os compraba. Bueno, has tenido tus andanzas, ¿no? Y me parece muy interesante. ¿Cómo empieza todo esto?
Pues mira, yo he tenido la suerte, bueno, yo soy de Úbeda, de Jaén. Entonces, cuando empezamos vienes aquí a estudiar, pues en nuestra generación el estudiar y el trabajar era como algo normal, ¿no? Es decir, o era un plus. La verdad que realmente... mira, esto es el primer hito. Yo a la gente le recomiendo tres cosas, o a la gente que contratamos, ¿no? Al final, la gente tiene que saber idiomas, tener un conocimiento básico. Tampoco pedimos, cuando llegan aquí, les pedimos las notas, o cuando buscas a un trabajador, incluso si ha sacado todo matrícula de honor y no ha hecho nada en la vida, es que no tiene capacidad de relacionarse, ¿no? Entonces buscamos que sepan idiomas, que tengan conocimientos y que tengan actitud, o que hayan hecho algo en su vida, ¿no? Es decir, que hayas trabajado los fines de semana poniendo hamburguesas, que hayas cuidado niños, que hayas sido monitor de algo, es decir, que hayas tenido esa capacidad de interrelación. Entonces, en nuestra época, pues mientras que estudiabas, trabajabas. Era como algo obligatorio, ¿no? Y no era por un afán económico, sino por un afán de aprender. Y yo tuve la suerte de, mientras que estudiaba marketing, hice empresarial, luego hice marketing en SIC, etcétera, pues hacer prácticas y empezar mi primer trabajo formal, por decir algo, en nuestros trabajos de fin de semana y eso, en una empresa de transportes que se llamaba ASM Transporte Urgente, y era un emprendedor que a mí me enseñó todo. Es decir, la filosofía de emprender, la de trabajar, la visión de servicio al cliente, que en este caso era Juan Pablo Lázaro. Tuve la suerte de empezar con Juan Pablo Lázaro cuando empezaba él. Empezábamos en instalaciones muy pequeñitas, en un tema de transporte, y empezar a trabajar con él y aprender, ir escalando con él. Fue una persona que empecé de comercial, pasé por diferentes, llevando la red, es decir, por diferentes departamentos, y en un momento dado, cuando surge la primera cresta de la ola, pues, y la primera parte de internet y del comercio electrónico, pues Juan Pablo tuvo la oportunidad de vender parte de la compañía a un grupo multinacional que es Advar Aguas de Barcelona, ¿no? Aguas de Barcelona se dedica a muchas actividades. En aquel momento tenía todo el tema del agua, las ITV, Adeslas, es decir, y quería montar en aquel momento el primer grupo de business del país. Entonces, claro, creó una parte de plataformas, de internet, de páginas web, de e-commerce, cuando las páginas web valían 60.000 euros y era lo que hoy se hace con un WordPress con 200 euros, vamos. Luego estaba la parte de call center o atención al cliente, y Web Collaboration, etcétera, y la logística. Entonces, ahí nos absorbió Aguas de Barcelona y yo tuve la oportunidad de pasar con Juan Pablo al proyecto AGM, Advar Global Market. Y ahí, claro, nos llegamos de venir del transporte, teníamos conocimiento de marketing, pero no teníamos ni idea de Internet. Entonces, empezamos a trabajar y a formarnos en tema de Internet, de marketing digital, en aquellos momentos que ahora tú lo ves, vistas atrás, ya somos mayores, ¿eh? Lo ves vistas atrás y dices, pero era todo novedoso.
Sí, sí.
Es como ahora mismo la situación de la inteligencia artificial, ¿no?
Mira, hablabas de Juan Pablo, que es un tipo al que traeremos al podcast. Es una agenda difícil y tío difícil, pero bueno, ya han pasado por aquí varios amigos y acabará viniendo a contarnos lo que ha hecho.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, he tenido también la suerte de tener un padre profesional del que he aprendido mucho. Verdad que luego le he respondido a Juan Pablo, pero si yo os digo, y es que será, yo profesionalmente he tenido visión, soy empresario, etcétera, porque tuve una persona cercana que me apoyó en su momento y me enseñó. Es decir, que casi fue una formación del día a día y yo aproveché la oportunidad, pero también es cierto que Juan Pablo Lázaro nos ha enseñado a muchos de nosotros a ser emprendedores, a ser profesionales. Y sobre todo a trabajar desde el punto de vista asociativo, porque también es una persona que entiende que hay que moverse mucho en el entorno asociativo. Y de hecho, toda la gente que estamos hoy ocupando asociaciones, venimos de la época de cuando él era presidente de AGE, de CAGE, perdón, de la Confederación de Jóvenes Empresarios.
Y te iba a preguntar, esto es una cosa que nos interesa mucho en el podcast, de siempre que vemos a un crack. La gente que no conozca a Juan Pablo, al salir de su primer proyecto, poco tiempo después montó Sending, que Sending seguro que a más de uno le suena de haber visto las furgonetas, que sigue siendo también paquetería, última milla. Es una marca que te encuentras viviendo en una ciudad. Y Sending va muy bien. Entonces, es muy difícil encontrar un emprendedor que lo hace bien a la primera. Más difícil aún es encontrar a alguien que monta a la segunda y también le funciona. Entonces, siempre nos gusta intentar hacer como la anatomía de los cracks, ¿no? Estos tíos, ¿de qué están hechos? Tú que tuviste oportunidad de estar muy de cerca, decías, ¿no? Evolucionar profesionalmente con él. ¿Qué destacarías de Juan Pablo o qué dirías que tiene Juan Pablo que tiene que tener alguien que se propone estos retos? El crack, por decirlo algo.
Bueno, primero, sentido común. Es una persona que además que tiene... Hablar de Juan Pablo es muy fácil porque en este sentido... Ya hablaréis de él y vendrá al podcast seguro porque es una persona súper cercana. Pero Juan Pablo lo que sí que nos ha aportado es, aporta sentido común y visión y una capacidad de trabajo brutal. A Juan Pablo nadie le ha regalado nada. Es decir, es de los que estaba cuando llegaba a las rutas por la noche en el reparto y está encima del cliente. Él lo que sí que es una persona muy, muy de servicio al cliente. Es decir, y eso lo ha transmitido en todos los sentidos. Y sobre todo, esa capacidad, pues, por ejemplo, cuando surge ASM, crea un modelo de cesión de marca. Es decir, en aquel momento, claro, joven, emprendedor, pues decir, te vendo una franquicia de transporte era inconcebible. Además, en aquel momento la Barta cerraba, Transportes Elguera estaba mal. ¿Qué es lo que ocurría? Que él tuvo la visión de decir, oye, si yo soy una empresa local que necesito sacar envíos locales, envíos nacionales, perdón, ¿cuántas empresas locales como la mía hay a nivel nacional? Pues oye, les meto todas debajo de un paraguas y a partir de ahí empezamos a trabajar en red. Y eso es una y para eso, ¿qué es? Trabajar en cooperación, pensar en repartir que todo el mundo gane dinero, porque al final cuando tú trabajas en una red de empresarios para empresarios tienes que compartir. Es decir, hay una frase que dice Juan Pablo, te propongo un negocio para ti, para mí o para los dos. Pues es verdad que eso siempre, yo creo que él ha ido creciendo siempre porque ha tenido la visión de que todo el mundo participe del negocio. Al final, si tú siembras, recoges. Y luego eso, capacidad de trabajo, visión y sobre todo mucho compromiso con clientes, con trabajadores y con los sectores en los que ha estado.
Y ahora el chavalín este que vino de Jaén, ¿no? Que dice, yo soy de Úbeda, tal, dirá, sí. Bueno, pues oye, haría bien su trabajo, pero uno más. Antes te preguntaba, ¿cuánta gente trabaja en A+ Gastro Marketing?
Sí, pues ahora somos unos 40 y tantos aproximadamente, ¿no?
O sea que algo bien tenías tú en tus genes y algo aprendiste, porque no es lo mismo cumplir órdenes, cambiar de un departamento a otro dentro de una compañía que más o menos funciona, a meterte en un proyecto que ahora nos contarás, que gestionas casi 50 personas, que esto pues un porcentaje muy pequeño de la población sabe lo que significa y lo que cuesta, ¿no?
Pues mira, lo que sí, mira, pues ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza este tema? Pues mira, yo a mi mujer la conocí en ASM también trabajando, es decir, que
todo nace ahí, ¿no?
Todo nace ahí, y además llevamos muchísimos años felizmente casados, es decir, y entonces cuando yo salgo a Aguas de Barcelona, ella monta una empresa de field marketing de azafatas. De hecho, A plus significa azafatas plus.
Ah, vale.
Y field marketing es trabajo de campo. Entonces, era una empresa que se dedicaba a poner personal en las grandes superficies, en los Corte Inglés, los Carrefour, los Prica, las típicas promotoras, azafatas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que justo cuando yo ya termino la fase de AGM, Juan Pablo monta Sending, y en ese momento en A Plus pues trabajamos con los Unilever, los Danone, las empresas de este tipo, y en una de esas crisis llegan y dicen: a ver, tenemos un problema, y es que estas grandes superficies al final son cuatro y nos apretan. Entonces nos interesa llegar a muchos pocos que nos den mayor volumen de facturación y margen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero no sabemos cómo entrar en esos. Era el canal Horeca, bares, restaurantes y cafeterías y los pequeños comercios. Pero claro, no es lo mismo vender a cinco grandes que ir a todos estos pequeñitos. Y no había nadie especializado en el canal Horeca. Entonces, yo cuando me lo cuenta mi mujer de que, oye, nos están planteando estas cosas, digo: oye, me parece súper interesante. Diles que se lo montamos.
Porque, ¿qué le montamos?
Le montamos el hecho de crear una estructura para ayudarles a introducirse en los bares, restaurantes y cafeterías. Y empezar, es un sector donde, y ahora profundizaremos en él, tiene 420.000 puntos de venta frente a 25.000 farmacias. Es decir, hay un bar por cada 600 habitantes. Impresionante.
Sí, todo.
Es un sector muy capilarizado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que es una dificultad de capilarización de 420.000 puntos de venta, que no es lo mismo un bar, una cafetería, que, es decir, que una cadena de restauración organizada, que una de franquicias, que organizada franquicias, es decir, al final no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que dices: oye, es un sector tan atomizado que es tan difícil de llegar que si nos especializamos vamos a crear muchas barreras de entrada. Es muy costoso aprender de él y entrar, pero una vez que estás, es que no hay nadie.
Yo los casos que he escuchado atacando este sector es siempre de, como si te dijera, bueno, no sé, por ponerte un ejemplo, Cover Manager. Bueno, Cover Manager va solo a restaurantes, pero claro, yo cuando escuchaba sus historias decían: qué difícil o qué caro es atacar estos 300.000, porque casi voy uno a uno, ni siquiera están concentrados en la misma ciudad, geográficamente también hay otra dificultad, etcétera. Pero nunca había escuchado a alguien que se enfrenta a este reto desde el poder de la marca. Me imagino que la marca sí que tiene un Danone, Unilever, estas marcas que has dicho, sí que tenían muchas palancas en las que apoyarse, o lo que se encuentran es que parten de cero.
A ver, muchas parten de cero. ¿Por qué? Porque al final es más fácil conseguir facturaciones más rápidas en cinco clientes que en miles, que son pequeñas facturaciones, no sé qué. Y luego el tema de la capilarización, porque claro, ¿cómo llego a esto? De hecho, a día de hoy incluso están las marcas fabricantes, muchísima distribución local, que son distribuidores multimarca, multiproducto, etcétera, etcétera, y ya el canal Horeca. Es verdad que esto va cambiando, porque se van creando grupos de compra, se van creando, pero claro, ni siquiera los grandes players llegan directamente al bar. Es que son 420.000 puntos de venta Horeca.
Y claro, tú, desde tu perspectiva, que además, mira, en esto sí que te puedo preguntar en calidad de experto. Cuando yo voy a un supermercado, la marca pesa mucho. Yo creo que Danone, para todos, está en nuestra cabeza de que hemos crecido viendo esa marca, y la decisión la puedo tomar en base al precio, pues porque a lo mejor quiero algo más barato, pero sé que la marca de referencia es Danone. Sin embargo, cuando el cliente del restaurante o el restaurador o el bar sabe que lo que sirve, el cliente no ve la marca. O sea, yo si me tomo un postre en un restaurante, no sé si el yogur es Danone o si el yogur es otra cosa.
Exactamente. Dependiendo del producto, claro, si es un producto donde se va a manipular en cocina, el concepto marca se pierde. Tú pides una pizza y no sabes qué queso lleva. O si pides un postre y lleva yogur, no sabes si es yogur Danone o de Pascual o de otra marca. Es decir, al final tú no ves la marca. Solo hay que diferenciar los productos que van a cocina y los que van a sala. Es verdad que en sala, pues la cerveza sí lo ves porque tienes el grifo, las bebidas espirituosas porque tienes los botelleros con la... Y dices, quiero esa ginebra o quiero ese whisky. Pero es verdad que, por eso, la forma de vender cambia, los formatos. Claro, tú hablas de Danone, pues claro, tú al canal Horeca, ¿cuántos yogures te encuentras con el mismo formato que en la gran superficie? Pues al final ellos lo que necesitan son formatos de un yogur entre un tipo griego, donde vayan en un formato de 2 litros, donde yo lo pueda mezclar con otros toppings, donde al final aportes un valor. Al final, eso, por eso cambia radicalmente, ¿no? De hecho, aquí tenemos en gastromarketing tenemos como diferentes actores. Tenemos las marcas, que nos demandan el poder entrar en el canal Horeca, ayúdame a cómo entrar. Luego tenemos, por otro lado, los bares y restaurantes, y por otro lado, los distribuidores, que son los que están en medio. Entonces, claro, tú tienes como 3 tipologías. Y luego tendríamos una cuarta, porque cuando hablamos de gastronomía, tú que estás pensando en la cerveza, en el Danone, no sé qué, pero ten en cuenta que en el canal Horeca se vende tecnología. Hemos hablado de Cover Manager, la banca, los TPVs, los seguros, es decir, vehículos. Es decir, que al final el canal Horeca es un consumidor de un montón de servicios, no solo y exclusivamente de alimentos. Ecoembes y Ecovidrio ni tan llegar para que la gente el canal Horeca recicle. Tú imagínate, ¿quién consume más vidrio? ¿El canal Horeca o el consumidor final? ¿O envases ligeros de plástico? Pues al final, cuando hablamos del canal Horeca, no pensemos solo y exclusivamente en esta parte. Y cada vertical tiene una dificultad diferente. Por ejemplo, has hablado de tecnología. Dicen, ¿en qué ayudamos nosotros desde el punto de vista de gastromarketing a digitalizarse al canal Horeca? Dicen, el canal Horeca, los bares y los restaurantes no están digitalizados. Ni van a estarlo, tal como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, claro, primero, si los cerveceros son capaces de llegar al bar, ¿cómo va a llegar la empresa de tecnología? El problema es imposible. Dos, cuando llegan, me llega por un lado el de la central de reservas, por otro lado el del wifi social, por otro lado el de delivery, por otro lado el del TPV, por otro lado el de la gestión de compras. Llega al hostelero, se encuentra con 50 herramientas que no se hablan entre ellas y cada una de su padre y de su madre, y que me hablan de tecnología, no me hablan de gastronomía.
Mira, eso es súper interesante, te iba a preguntar por ahí, porque...
Entonces, perdona, sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacerles una huella digital. A ver, hay 24 herramientas de centrales de reservas. A lo mejor es que a ti no te interesa Cover Manager y te interesa una que vale de 10 euros al mes. O te interesa esta otra, porque no todas las herramientas son iguales. Digo de central de reservas o de delivery o TPV. Pues no es lo mismo un bar que un restaurante, que una estrella Michelin, que una cadena de franquicias. Entonces, no todo vale para todo. Lo más importante, que el canal Horeca no es café con leche para todos. Entonces, ¿qué hay que hacerles? Darles un documento de, mira, tú necesitas estas herramientas y utilizarlas así, y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, y te hablo de ese problema de digitalización, pero si nos vamos al concepto de sostenibilidad, nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vertical, o el Horeca Entertainment, el entretenimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos hablado de digitalización. Sostenibilidad, ¿es una moda o una necesidad? Pues para los hosteleros son dos cosas. Uno es una herramienta de marketing, porque la gente nos pide ser sostenible, y dos, una herramienta de gestión. Porque, por ejemplo, en sostenibilidad, ¿qué tenemos? Reciclado. Gestión de desperdicio alimentario. Por ejemplo, el desperdicio alimentario, ¿desde dónde se trabaja? Cocinas con stock cero. Si yo te enseño a comprar bien, no tendrás que tirar comida. Cocina de aprovechamiento. Si tú haces lo típico que conocemos todo del cocido, sacamos las croquetas, cocina de aprovechamiento. Venta en sala. Si yo he comprado 5 lubinas frescas, si no me las venden en sala, ¿qué cantidad de tengo que poner en el plato para que tú como comensal no te quedes con hambre, pero que realmente tampoco se sobre y se tire? Educar al consumidor a que lo que queda en el plato que se lo lleve, porque va a la basura. Claro, tú, esta parte de gestión de mermas, si la gestionamos bien, ¿cuánto ahorro directamente se lleva al hostelero? Es un tema de cuenta de resultados.
Sí, sí.
Pero claro, yo te contaré la problemática de la digitalización, pero la sostenibilidad la trabajamos desde otro punto de vista, porque tiene otra problemática. El entretenimiento. A cambio, la hostelería evoluciona muy rápido. Por ejemplo, ahora mismo la diferenciación de los restaurantes no está tanto en la cocina. Ojo, y te hablo yo que soy director general de la Federación de Cocineros, desde hace 14 años. Pero es verdad que ya los cocineros, hay muy buena cocina y muy buenos profesionales. Y es raro que tú te comas una mala tortilla o un mal plato. ¿Te gustará más? ¿Irás a un concepto étnico? ¿Quiero una cocina casera o más de producto? Pero es raro. ¿Dónde está la diferenciación ahora? En la experiencia en sala. Luego, además, desde el COVID ha cambiado los conceptos de tomar copas, de ocio nocturno. Ahora la gente se queda más al tardeo, con música en directo. Pues todo eso hay que enseñar al hostelero a manejarlo. Cómo mover los momentos fútbol. Por ejemplo, tenemos 420.000 puntos de venta donde se pueden presentar libros, hacer exposiciones, vivir el momento fútbol, escuchar música. ¿Pero por qué poner una playlist y no otro? ¿Qué tipo de grupo tengo que vender en el tardeo?
Y mira, muchas cosas que has
tratado. Sobre todo para que veáis lo amplio que es el, la activación y el gastromarketing dentro de del sector, ¿no?
De la parte... Te voy a ir haciendo varias preguntas. De la parte de digitalización me han surgido algunas, pero justo antes decías esto, ¿no? De en el Horeca se pierde la marca. Ponías un buen ejemplo del yogur que yo no sé qué estoy tomando. Entonces, claro, mi pregunta es, los reyes del retail, de los Capravos, de todos estos, me queda claro que puede ser Danone. En yogures todo el mundo conoce Danone. ¿Esas marcas han sido capaces de defender esa posición de liderazgo en el Horeca? ¿O al perderse la marca no consiguen ser líderes?
No, sí, siguen siendo líderes. A ver, se pierde la marca al comensal y al consumidor final. Pero es que ahí cambia nuestro público objetivo. Ahí nuestro público objetivo es el hostelero. Es un B2B. Lo que se ha convertido en empresas de B2C en el canal Horeca son B2B. Es decir, porque ahí el concepto marca no pesa tanto para el consumidor final. Sí pesa para el que compra, que en este caso es el hostelero, el cocinero o quien lleve las compras, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que tiene un peso importante.
Vale.
Hombre, si consigues, ahora el reto es pasar la barrera. Es decir, oye, ya que tengo al consumidor, si yo tengo 420.000 puntos de venta, me gustaría que en la carta pusiera carne de la finca o burrata de Negrini.
Hostia, qué bueno esto.
¿No? Porque, claro, si es un producto muy bueno, yo quiero convencer al hostelero que diga, ya que estás tan contento conmigo, pon que el deli es de Danone. Porque ya es otro valor al consumidor. Entonces es como empezamos a saltarnos, también eso siempre se da ahora porque la sala coge más valor y buscamos experiencias, buscas terminar el plato en la sala, buscas ese perfect service. Mira, lo bonito es que estamos en un momento de la cocina de la libertad. Es decir, donde las cartas ya no son primeros, segundos y terceros, sino que es un listado de platos y tú te lo configuras, o hay medias raciones, o no tengo por qué ponerte la comida en un plato redondo convencional, sino puedo utilizar soportes. Entonces estamos en un momento donde te permite hacer un marketing de marca muy diferente.
Y en tu caso, claro... ¿Cómo es el perfil de cliente que tiene A Plus Gastromarketing? Porque todo esto que me estás contando, yo me lo imagino a partir de cierto nivel de sofisticación. Yo creo que las grandes marcas, los Estrella Michelin, todo esto que hablas casi de cocina de autor, tiene ese nivel de obsesión por el servicio y todo lo que salga de una fábrica como esta en la que estamos, de creatividad aplicada al mundo de la gastronomía, puede tener mucho sentido. Pero lo mismo le puede pasar a las grandes marcas cuando están intentando innovar en bares, que a lo mejor el decisor es precio, ¿no? Que el dueño del bar te dice, oye, mira, sí que es verdad que este envase que me has hecho es mucho más bonito, sé que este producto es de mejor calidad, pero yo me muevo en precio. O sea, ¿cómo cambia la mentalidad? ¿Cómo es tratar con los diferentes clientes que puedes tener?
Principalmente, al final, dependerá solo y exclusivamente de la tipología de local y del público objetivo al que vayas. Te voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener una cerveza Mau, gran cerveza de aquí del centro de Madrid, y esa cerveza Mau, ese botellín, me pongo en un semáforo, que no se puede, pero imaginaos que me pongo en un semáforo a vender ese botellín y valdrá cero, te cobrará un euro. Ese mismo botellín en un bar de barra te puedo cobrar 2 euros. Ese mismo botellín en un Estrella Michelin serán 6 euros. Y ese mismo botellín en un bar de copas por la noche se convierte en 12 euros. Y la cerveza es la misma y el botellín es el mismo.
Sí.
Entonces no es tanto el producto, sino cómo tú lo posiciones y el valor que le des tal. ¿Está mal venderlo a 1 euro en el semáforo? Bueno, sí, porque en la calle no se puede vender, pero en el bar de la esquina a 2 euros. No, es que el público objetivo solo está dispuesto a pagar eso y el momento es ese. Entonces, no es solo lo que el margen que yo me llevo con ese botellín. Es decir, ¿por qué en la discoteca me cobran a 12 o en el Michelin a 6, por decir un ejemplo? Pues es lo que rodea ese botellín, la experiencia. Y al final no dejas el mismo botellín. Y a ti no te sorprende pagar 2 euros en un bar, en la barra, ni pagar 12 en la discoteca.
De hecho,
no le coges al de la barra de la discoteca y dices, oye, que es que yo esto hace 2 horas lo he pagado a 2 euros.
No, es un buen ejemplo y es muy ilustrativo. De hecho, te iba a preguntar, digo, una de las principales dificultades en las que te enfrentas a nivel empresa es la necesidad de evangelizar, de decirle a la gente, oye, que esto que yo hago es mucho más importante de lo que imaginabas. Por ejemplo, es como este que me acabas de poner.
Mira, importantísimo. Nosotros en Aplus, de hecho, hacemos un evento que se llama el Gastromarketing Day, donde todos los años, el año pasado, cerramos el Teatro Amaya y lo llenamos de gente. Porque tenemos un problema. Tú te metes en internet y dices, quiero formarme en marketing farmacéutico, y hay. Quiero en marketing de producto de lujo, y hay. En marketing de moda, hay. Pero ¿dónde están los expertos en marketing gastronómico? No existen. No hay donde formarse. No hay, sin embargo, es un sector donde es el gran parte del Producto Interior Bruto, mueve el turismo, destinos gastronómicos, 420.000 puntos de venta Horeca, es decir, y sin embargo, no hay especialistas en marketing gastronómico. No hay. Entonces nosotros nos dedicamos muchísimo a evangelizar, porque necesitamos profesionales. Es decir, nosotros somos 40, pero si tuviéramos 100 profesionales, tendríamos capacidad de llegar mal. Pero el problema es que aquí una persona, desde que entra hasta que se forma, pasa 1 año y medio, 2 años. Porque hay que entender el canal, hay que entender. De hecho, es muchísima gente, empresas utilizan la palanca del marketing gastronómico, aún no siendo de gastronomía, porque la gastronomía es la red social más grande del mundo. Michelin, Miguel. ¿Cuál es el objetivo de Michelin? Todo el mundo conoce los Michelin, las estrellas Michelin. ¿Y el objetivo de Michelin cuál es? Vender ruedas. Sin embargo, han cogido una palanca gastro para posicionarse. O el Banco Santander. El Banco Santander, para generar tráfico, ¿qué crea? Los work cafés, cafeterías. Porque si no, ¿quién va a una sucursal hoy en día contra las plataformas? Es decir, por la gastronomía mueve muchísimo potencial económico, social, de entretenimiento, todo surge en torno a la gastronomía, pero no hay profesionales del marketing gastronómico. Sí, por eso hay que evangelizar.
Sí, de hecho, ahora que lo decías, estaba pensando que en algún viaje que haces por ahí he visto que Ralph Lauren en la parte de arriba de la tienda tenía restaurante. Creo que en Barcelona tiene un café en Paseo Gracia.
¿Los Corte Inglés?
Sí.
Es decir, ¿por qué los Corte Inglés tienen arriba los restaurantes o Ralph Lauren? Porque al final tú generas el tráfico y obligas a que la gente pase por todas las plantas.
Y por dudas, aquí ya digo, nosotros preguntamos mucho, tú mójate lo que quieras, no te sientas aquí interrogado, pero siendo un negocio tan difícil de operar, porque me parece muy complejo este tipo de asesoramiento o consultoría, claro, ahora tienes una empresa de 50 personas, llevas años en este proyecto, más o menos entiendo que crece o que empieza con la necesidad que detecta tu mujer, pero por aquí hemos pasado por encima. O sea, los primeros días de Aplus, vuestros clientes son los que de alguna manera van a ver a la empresa de azafatas y dicen, oye, tenemos este problema. ¿Cómo?
Claro. Pues mira, buena pregunta porque no lo hemos saltado. Claro, nosotros veníamos del mundo marketing. En la época del online, de la parte de AGM, no me había formado en marketing, pero no teníamos ni idea de este sector. ¿Qué es lo que hicimos? Pegarnos y asociarnos con los profesionales. Entonces nos fuimos, en aquel momento se llamaba la FER, la Federación de Hostelería y Restauración, que ahora es Hostelería de España, cambió el nombre, y le dijimos, oye, ¿por qué no nos asociamos y montamos una empresa donde hagamos cosas para el canal Horeca? Y empezamos y montamos una sociedad con ellos, donde era Plus, otra entidad que se llamaba V y Hostelería de España. Entonces nosotros lo que hicimos fue pegarnos a los profesionales y aprendimos con ellos. Empezamos a hacer proyectos súper interesantes como auditar las máquinas de vending de tabaco. Por ejemplo, tú, en las máquinas de tabaco hay una serie de pulsadores. Las empresas en aquel momento, porque eso cambió con la ley, tú tenías que pagar por el posicionamiento de los pulsadores. Claro, igual que en el lineal. Claro, si tú, una máquina tiene 12, 16, X pulsadores y 4 son de fortuna, pues es más fácil, habrá más rotación de fortuna si hay uno solo de Winston. Entonces, claro, las empresas de tabaco pagaban a las empresas de vending por el posicionamiento de los pulsadores. Entonces nosotros íbamos a auditar esas máquinas de vending y decíamos, este te cumple el contrato, este no sé qué, tal, tal, tal. Y hacíamos auditorías. Al tiempo que auditábamos, ¿qué hacíamos? Generar bases de datos. Porque como las teníamos que visitar, pues ya ibas y mirabas la máquina de vending, los pulsadores para cruzarlo con el contrato que tenían y qué grifo tenían de cerveza, si tenían terraza o no tenían terraza, y va generando unos sistemas de información. Entonces nosotros empezamos a trabajar con Hostelería de España. Llegó un momento que, bueno, con la federación, etcétera, nosotros al final íbamos a un ritmo, la federación a otro, y nos salimos de esa empresa. Y justo en el momento que nos salimos nos llegaron los cocineros. En aquel momento estaba Mario Sandoval, Pedro Larrumbe, etcétera. Se nos presentaron un día y dice, oye, que lo que habéis hecho con Hostelería de España, ¿por qué no lo hacéis con nosotros? Esto hace 12 años. Entonces le dije, pero tenemos un problema. La federación no tiene dinero. Y yo, la verdad que dije, oye, hemos aprendido de punto de venta, pero no sabemos nada de cocina. Y yo creo que vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a trabajar gratis para la federación. Os ayudamos a posicionarla, a hacer cosas, etcétera, etcétera. Y al final lo vamos a tomar como nuestro presupuesto de marketing. Entonces, al principio no cobrábamos nada porque la federación no tenía dinero. Si los pocos patrocinios que cogíamos de la federación no lo gastábamos en cobrar nosotros, no hacíamos actividades en la federación. Entonces, nosotros empezamos a trabajar de forma gratuita en la federación, pero nos sirvió para aprender cómo funciona el mundo de la cocina, estar cerca de los chefs, en el día a día aprendíamos con ellos. De hecho, yo llevo ya, cerca de 13 años siendo el director general de los cocineros de España, de Facine.
¿Qué edad tenías cuando os viene a ver Sandoval, Larrumbe, toda esta gente, decir, oye, queremos hacer esto pero no hay dinero? ¿Qué edad tenías más o menos, te acuerdas?
Pues mira, pues esto hace 12 años, al final, pues unos 40, ya es que ya pasé de los 50.
Pero esto está bien porque...
40 años.
¿Cuánta gente que nos está escuchando pensará, con 40 años me voy a poner yo a trabajar gratis para estos tíos que luego vas a su restaurante y te pegan una clavada? Porque esa es la mentalidad,
bueno, pero,
del que nos ve. Pero qué útil lo que tú dijiste. No, yo no estoy trabajando gratis. Esto es el coste de adquisición de un cliente, esto es marketing. Créeme que aquí voy a hacer una bola de nieve que dentro de 3, 4, 5 años todo lo que va a venir me habrá compensado con creces que hoy esté aquí. Pero esto, tú hablabas de antes, de Juan Pablo tiene mucha visión. Hostia, esto es brillante, ese enfoque.
Entonces, nosotros al final, paso a paso, lo que hemos conseguido es hacer un ecosistema gastro. Entonces, yo para coger y captar a las marcas, a estas marcas, a los Danone, los Findus, ¿qué tengo que saber? Muchísimo del sector, si no, no les aporto valor. Entonces, claro, yo, ¿qué hacemos? Llegamos a las marcas porque conozco el sector. El sector lo conocemos a través de la federación, de lo que trabajamos en su día con Hostelería de España y de los verticales que hemos ido montando como Ecostelero, tal, tal, tal. Entonces, claro, hemos sido capaces de, por un lado tenemos a las grandes marcas que quieren entrar en el canal Horeca, que al canal Horeca llegamos a través de los verticales. Por ejemplo, Ecosteleros, tenemos 30.000 Ecosteleros, tenemos la parte digital, de la barra digital, ahora lanzaremos Horeca Entertainment. Entonces tenemos ahí verticales donde damos servicio a los hosteleros y los conocemos, y luego tenemos la parte de la federación. Entonces hemos conseguido hacer un ecosistema donde tenemos el 360 de la gastronomía y hemos aprendido de todo. Entonces, ¿nuestro valor cuál es? Que llevamos 16 años en la calle conociendo el canal Horeca. Entonces sabemos la problemática porque estamos ahí, sabemos la problemática porque estamos todos los días con nuestros cocineros y con nuestras asociaciones trabajando en el día a día, porque estamos en la calle visitando uno a uno. Para tener estos 30.000 costeleros, ¿cuánto nos hemos visitado? Para hacer todo el tema de digitalización y entender la problemática del hostelero que te contaba antes, es porque hemos estado con él.
O sea que en un mercado tan grande, que mueve tanto dinero pero que está tan segmentado, el valor siempre está en el que crea agrupaciones, ¿no? O sea, al final, tú lo que, más allá del expertise, que es una parte diferencial, lo que sobre todo le ahorras al que quiere entrar al canal es irse 16 años atrás a llamar a la puerta.
Efectivamente. ¿Y cómo entrar? Al final tenemos un marketing masivo. ¿Vale? Creamos segmentos en base a qué, a tipología de locales o necesidades. Yo quiero sumarme por sostenibilidad, por digitalización, por entretenimiento, por cocina. O bien por necesidades o por tipología de local. No es lo mismo un bar de polígono que un estrella Michelin con una restauración organizada. Todos son interesantes, ¿eh? No nos equivoquemos. Y algunos incluso, al final los Michelin a veces tienen su negocio de imagen, pero luego tienen su negocio de volumen. Porque al final un Michelin sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Entonces tú tienes el marketing masivo, que es el universo total de Horeca, los segmentos y los nichos.
Y de los verticales, ¿cuál es el que más tira actualmente? O sea, ¿cuál es el que más tira ahora y cuál es el que más ha crecido? Que a lo mejor coincide recientemente, vamos.
Es verdad que unos se están creando ahora porque todo el tema de Horeca Entertainment, la revolución ha sido ahora, del COVID para acá, porque el de cocina tiene su momento en su momento, de su desarrollo de los cocineros, la parte de sostenibilidad ya llevamos 5 años. Por eso digo que todos, ¿quién quiere más, a papá o a mamá? Es decir, es lo que decíamos antes, ¿quién mejor, un bar de polígono o no? Es que cada uno cubre unas necesidades diferentes. Entonces, lo interesante es ir dando servicios a todo el mundo, ¿no?
Y a ti, a nivel de...
También hay otro tema, y es que la gastronomía evoluciona muy deprisa también. Los momentos de consumo. Tú antes, si haces memoria, ¿cuántas veces salías a comer fuera?
Ah, no, eso sigue siendo una revolución.
De hecho, nosotros hablamos siempre de cómo conseguir la cuota de estómago del cliente. Es decir, yo lo que quiero es que al final consumas en mis locales en lugar de quedarte en casa. O si te quedas en casa, que me lo pidas por delivery. Entonces yo al final, ¿tú cuánta capacidad tienes de comer al día? ¿3 veces? ¿4 veces? Pues que sea en los locales nuestros. Consumo fuera del hogar. Y si es en el hogar, que sea también en el restaurante. Que si te quieres, que quedas con tus amigos a ver el fútbol, que no te quedes en casa, que vayas a ver el fútbol en tal. Que si quieres ir a un concierto, que estés consumiendo. Que al final es lo que buscamos. Porque una cosa que tiene muy bonita, Miguel, este sector, es que no es competencia un local de otro. Lo que tenemos que generar es tendencia de consumo en los locales. ¿Por qué? Porque tú todos los días caviar cansa.
Totalmente, sí.
Todos los días cocido cansa. Entonces hoy quieres ir a un sitio, otro día es a otro. Entonces lo que tenemos que crear es red. Luego, si a ti te gusta más la comida japonesa, y irás a restaurantes japos, y si te gusta más uno, irás a ese 3 veces y a otro una. Pero tú no vas todos los días a comer, desayunar al mismo sitio. Lo que tenemos que crear es esa tendencia de consumo fuera del hogar. Y si es en el hogar, a través de los deliveries, que estés el sábado por la noche con tus amigos y hoy no salimos a cenar, pero vamos a echarnos un Monopoly o quedarnos en casa, pero pedimos unos Armandos a Nino.
Sí, sí. De hecho, Nino ha pasado por el podcast. Lo tuvimos hace poco y hablamos de ese escalope, que es una
por ejemplo,
maravilla.
Entonces, sí, sí. Pide el escalope a Nino, o pide la hamburguesa al otro sitio. O pega. Es decir, por eso tenemos que hacer sector. Destino gastronómico, la gente que venga aquí a Madrid, digo Madrid porque estamos aquí en Madrid o cualquier ciudad, a ver el Museo del Prado y a disfrutar de la gastronomía.
Claro, en última instancia, yo me imagino a futuro, en 15 años, una de las patas de A+ Gastromarketing casi casi tiene que ser un lobby laboral, ¿no? Al final todo lo que hago funciona si la economía nacional tira, salarios tienen que ser justos, la gente tiene que consumir. O sea, sí que estáis también una parte muy alineados con, oye, hay que empoderar, ¿no?, a los ciudadanos.
Claro. De hecho, vamos a hablar de una parte más estratégica de país. Tú sales de España y tú y te vas a Estados Unidos, identificas un italiano, identificas un chino, un turco, un griego, pero no identificas un restaurante español. Somos una potencia mundial, pero tenemos un serio problema, porque ¿de quién depende la gastronomía? Dependemos de agricultura, porque es producto. Dependemos de industria, porque somos empresa. Dependemos de sanidad, somos lo que comemos. La parte tecnológica, somos turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tenemos en España, que somos una gran potencia, pero de puertas para adentro, de puertas para afuera, no somos nadie. ¿Por qué es? Porque no hay nadie que lidere la gastronomía. Todo el mundo opina y nadie la lidera. Ahora he hecho un ejercicio muy bueno en la Comunidad de Madrid, porque por primera vez ha creado una consejería que con hostelería como tal. Pero nosotros podríamos comernos el mundo. Totalmente. Hay un ejemplo muy bonito que también podéis invitar al podcast, que es Tatel. Tatel, el grupo Tatel, además ahí tienen a Juan Antonio Medina, el chef, que está llevando toda la parte de internalización, lo cuenta, ¿no? Es decir, ¿cómo adaptar el producto español? No es lo mismo venderlo en Beverly Hills que en México, que en Arabia Saudí, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo te das cuenta que no tenemos un posicionamiento internacional como tal? Además, te vas al Éxito, que es una gran superficie de Colombia, y tienes vinos de Italia, vinos de Argentina, vinos de... Y luego tienes vinos de Cigales, vinos de La Rioja. Vamos a ver, si ni siquiera muchos españoles saben qué denominaciones son algunas, ¿cómo lo va a saber un colombiano?
Claro, mira, justo esto que le dices, ¿conoces Italy? Que también es una especie de restaurante, super centro comercial, tienda un poco.
Sí, sí, Italy.
El otro día estuve ahí y dije, joder, pues si es que están vendiendo aquí aceite de oliva y productos como propios nacionales de Italia, cuando en realidad, digo, joder, aquí podrían estar compitiendo productos españoles, pero bueno, y ganando.
Y es más, es que para más inri, nos compran la aceituna, el aceite a granel, lo ponen bonito en unas botellas y lo venden luego ellos. Es decir, que es que además nos compran la aceituna a nosotros, el aceite a granel.
Sí, a mí me dio pena y dije, joder, qué pena que estoy en un sitio que además Italia es caro. Italia lo venden como casi artículos de lujo, ¿no? Y dices, joder, qué pena que estoy aquí delante de 30 botellas de aceite de oliva, joder, enigma española. Que no sé si se puede considerar nacionalista.
Ninguna pero botella pena. Española, pero posiblemente el 70% de ese aceite es español.
Sí, sí.
Es decir, que. Pero para que veas un poco todo lo que hay detrás de este mundo de.
Bueno,
de
es que el 7% del PIB, no hay ningún sector que mueva eso, ¿no?
Nadie. Nadie. Por eso digo la importancia, ¿no? De trabajar en este sector, ¿no? Y luego eso, que alguien lo lidere. El problema es lo que decíamos, es decir, claro, todo el mundo depende, habla de la gastronomía, pero nadie la lidera como tal.
Pues digo, para ir terminando, una pregunta que me surgió al principio. Todo esto empezó en ese momento de las azafatas, que me ha gustado, ¿no? ¿Cuánto, en ese momento la idea era, oye, ¿cómo ayudo a los Unilever, a las grandes marcas a llegar al canal Horeca? Pero Applus ha crecido hacia muchos verticales distintos. ¿Cuánto representa más o menos del negocio hoy en porcentaje, ¿no? De lo que empezó siendo el foco y todo lo que ha crecido Applus, ¿cuánto representa eso? ¿Sigue siendo mayoritario? ¿Ahora habéis encontrado que el camino era otro?
Mira, pues de hecho, lo que hacíamos inicialmente, que era todo el tema de personal, de azafatas, de promotores, etcétera, ya no hacemos nada. No hacemos nada. Entre otras cosas, porque con todo el tema de la ley de fijos discontinuos, etcétera, etcétera, es inviable. Porque, claro, yo al final contratas un promotor para que esté en un punto de venta, le tienes que hacer fijo discontinuo, pero trabaja con otras agencias. Bueno, al final lo han complicado tanto laboralmente que al final no. Entonces, lo que hacíamos inicialmente, hace 10 años y como surgió la empresa, no hacemos nada ya.
Ostras. ¿Y las marcas cómo han cambiado? Ahora ya, desde ese momento de no sé cómo atacar Horeca. ¿Siguen peleándose está...?
Al contrario, es decir, ahora todas las marcas están creando sus departamentos de food service. Incluso están incorporando cocineros en plantilla.
¡Ostras!
Unilever tiene un equipo liderado por Pello maravilloso. Findus empezó otro chef. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué haces? Vas con tu producto con un chef comercial que te asesora, en Alfit está Matías, donde te ayuda a cómo, porque ya tú ya no estás vendiendo productos, estás vendiendo soluciones. Tú en un lineal, vamos a seguir hablando de Danone porque te ha gustado Danone, es decir, tú en un lineal...
Es que yo luego me pensaba, voy a cambiar de marca y no me venían tantas.
Luego, tú en un lineal compras un yogur, pero en el canal Horeca no te encuentras ningún yogur. Entonces, claro, tú creas una categoría de postres, mezclas el yogur con unos toppings, con chocolate, con mermeladas, con no sé qué. Pues al final, yo cuando voy a venderte el yogur no te digo, cómprame yogur. Te doy recetas, te digo cuál es el escandallo o el coste, te vendo soluciones. Yo no te vendo el jamón, la pata de jamón y ya está. Porque cortadores de jamón en un restaurante es muy complicado, primero por el tiempo, segundo por el coste. Lo puedes tener en restaurantes de muy alta gama, no sé qué, no cuánto. ¿Yo qué te compro? Pues dame el jamón ya en sobres, en vasos al vacío, con la cantidad adecuada a la ración, y yo simplemente lo abro, lo pongo. Y además perfectamente cortado, que simplemente. Entonces, al final, en el canal Horeca no vendes productos, vendes soluciones.
Pues
entonces se incorporan. Entonces, ay, perdón, Miguel. Entonces lo que están haciendo es que todas las empresas están creando su departamento de food service separándolo del retail, porque se van dando cuenta del potencial que tiene el food service y que no se gestiona nada que ver con el retail.
Claro.
Porque se vende de forma diferente, con formatos diferentes, con palancas de marketing diferentes, no vendo producto, vendo soluciones.
Es otro equipo totalmente distinto, ¿no? Mira, antes de siempre terminamos con el cuestionario, que son 5 preguntas rápidas. Antes de pasar al cuestionario, me ha gustado mucho una cosa que me decías preparando el podcast, de qué significaban las estrellas Michelin. Que yo no tenía, quizás esto es muy obvio, por lo menos en vuestro sector seguro, claro, pero yo tenía ni idea.
Sí, bueno, de hecho, primero, el objetivo de Michelin, ¿cuál es? Vender ruedas. Entonces, la guía tiene ciento y pico años, entonces Michelin da 3, 2 o 1 estrella en función a cómo tú planificas el viaje. Por ejemplo, 3 estrellas Michelin es aquel restaurante donde es el destino del viaje. Yo voy a Cáceres, mi objetivo es ir a Atrio y por eso voy y me planifico el viaje en base de ir a Atrio, a 3 estrellas Michelin en Cáceres. 2 estrellas es cuando me desplazo y voy a ese restaurante porque merece la pena. Y una es uno de los elementos que tengo que ver en la ciudad. Es decir, no solo voy a ver el Museo del Prado, sino voy a ver esa estrella Michelin. Entonces, 1, 2 o 3 estrellas van enfocadas al concepto viaje, porque Michelin al final es una guía y su objetivo es vender ruedas, no vender restaurantes.
Vaya genialidad, ¿eh? Fueron visionarios porque...
Visionarios de hace 100 y pico años. Sí, desde que, y mira, todo el mundo conoce las estrellas, ha hecho muchísima marca, pero al final Michelin, vender ruedas. Vender ruedas, es decir que...
Pues Diego, te voy a hacer el cuestionario. La primera pregunta es, ¿un libro que recomiendes, uno o varios, que te hayan gustado o que te hayan ayudado en algún momento de tu vida?
Bueno, al final... va en función de cada momento, ¿no? Es decir, ahora mismo es verdad que yo te voy a decir una cosa. Hay dos. Uno lo que es el de entretenimiento y de formación, ¿no? Entonces, aunque esté mal decirlo, yo más que libros que he ido dejándolos han sido los podcasts.
Podcast, sí. A mí no, me pasa, ¿eh? A mí los podcasts me parece...
¿no? Es decir, porque es verdad, bueno, os recomiendo... no quiero condicionar, ¿no? Porque ahí es verdad que es mucho más esto, ¿no? Pero sí les recomiendo que la gente vaya aprovechando el tema de podcast. No quiero decir que la gente deje de leer, pero ¿qué pasa? Que al final a mí me cuesta mucho el sacar un rato, una hora... para estar sentado tranquilamente. Tengo niños pequeños de 5 y 7 años, entonces entre el trabajo y mi pasión, que son mis hijos, pues no tengo tiempo, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el podcast es que vas en el coche y vas escuchando. Sales a hacer deporte, fundamental, vas escuchando, ¿no? Entonces, es verdad que no...
Sí.
¿Cuándo aprovechar las lecturas? En verano, en no sé qué. Entonces busco lecturas muy de pasar el rato, no de formación, ¿no?
De hecho, mira, yo todavía no he probado, pero los audiolibros, cada vez estoy más cerca de empezar. Siempre era algo que había negado, de decir, no, prefiero leer o un podcast, lo que dices, ¿no? Pero veo tanta gente que tiene criterio consumiendo audiolibros que yo creo que pronto probaremos.
No. Es decir, es verdad que, pero por una situación personal de tiempo, ¿no? Es decir, sí, que ¿cuándo lo disfrutas un libro? En verano, en esos totalmente momentos de...
¿Una canción que te guste? Una, varias, quizá puede ser el artista directamente.
Sí, pues mira, y ahora me pasa mucho con mis hijos, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi hija este verano, a raíz de la... Bueno, me gusta la música pop y española. Es decir, vale, yo soy un gran defensor de Pablo Alborán. Es decir, a mí me encanta la música española, al margen, incluso al margen de Taylor Swift y cosas de este tipo, pero soy un gran defensor de la música española, Dani Martín, un poco todo este tipo de grupos. Y ahora lo que me ha pasado, que por ejemplo, con mi hija que tiene 7 años, pues ha descubierto Hombre G. Porque ha sacado la película, este verano sacaron la película, voy a pasármelo bien. Entonces ha enganchado a los niños. Entonces, lo que estoy reviviendo mucho, cosas de los 80, los 90, pero por mediación de mi hija, porque ahora mismo como que les está tirando más ese tipo de música, ¿no? Entonces, claro, como comparte mucho, pues los taburetes, porque está con esas canciones.
Sí,
Tacones rojos, estoy ya, vamos, lo pones y tiene que estar.
me la puedes cantar,
Bueno,
John.
sí, vamos. Entonces, al final, están en esa edad donde están recogiendo mucho. Pues, el otro día lo había cantando una canción de Loquillo, digo, pero ¿tú dónde has escuchado esto, no? Es decir, y es como que me está volviendo un poco a esa música española. Y sobre todo me está volviendo mucho a esto. Yo, hombre, es que hacía que no lo escuchaba un montón. Y ahora, rey de la película, esta voy a pasármelo bien. Están mis hijos ahí todo el rato.
Totalmente.
Pero música, toda es buena. La verdad que es una maravilla.
Un producto digital que te guste mucho. Una app, no sé, una
Bueno, ahora estamos
plataforma.
enganchados a ChatGPT. Es decir, ahora
¿Lo
estamos
usas?
mucho. Incluso lo que me está pasando ahora es que ya no voy a Google. Incluso hago las búsquedas en ChatGPT.
Y a nivel comercial, notas que, bueno, a nivel de trabajo, notas que te ahorra tiempo. O sea, sí que lo has
Mucho,
incorporado.
mucho. Incluso yo, uno de mis grandes retos ahora, estamos con todo el tema de implementación de la inteligencia artificial y sobre todo en el trabajo, que es una de las grandes carencias también del canal Horeca, es explotar la información, convertir la información en conocimiento estratégico. Pues ahora estamos ahí con aplicaciones que, a ver, yo con predicciones puedes saber lo que vas a facturar el mes que viene, qué compras necesitas, qué, es
Sí,
decir,
sí,
y es
sí.
verdad que todo esto ya, es verdad que la tecnología cada día es más barata.
Totalmente.
Entonces, sí que estamos muy metidos en la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacer una planificación de unas redes sociales. Es que ya hay que supervisarla por un community manager, pero la planificación te la hace. Y además lo cruzas con el TPV y te da un oye, pues esto, los martes tienes problemas de esto, tienes problemas con estos platos, anuncia este plato en las redes sociales porque no tiene salida. Oye, quítalo. Al final, no deja de tener un pareto. El 20% de los platos que tienes te genera el 80% de los ingresos. Pues al final estamos muy, muy metidos en esto y estamos trabajando con muchas herramientas de este tipo.
Hostia, qué bueno. Mira, qué buen
Y cada
caso de
vez son
uso.
más baratas.
Qué buen
Decir,
caso de uso cruzar el TPV con ChatGPT para ver, para extraer conclusiones de las tendencias de consumo.
claro,
Hostias, esto es.
tendencia de consumo, si tienes de consumo, tienes de compras, de contratación de personal de extras. Yo el mes que viene, ¿cuántos camarones necesito? ¿5 o 8? Y además si coincide con un evento deportivo, ¿qué tipo de evento deportivo? Con un concierto, con un no sé qué. Pero claro, son 2 horas. Es decir, al final, si es que la información, convertirla en conocimiento estratégico.
Hostias, qué bueno. Un restaurante. Claro, esta es difícil. Esta se la preguntamos a todos, ¿eh? No, no, no te
A
hemos
ver.
puesto a prueba.
Es muy difícil, ¿no? A ver, un clásico y al que siempre hay que ir es el cuenco de Pepa. Además, hay una frase fantástica que ha conseguido Pepa que dice: si eres empresario político y no vas al cuenco de Pepa, no eres ni empresario ni político.
Pues apuntamos el cuenco de Pepa. Creo que ha salido, ¿eh? Pero mira, llevaba tiempo sin que nadie lo dijera. Y para terminar, la última compra que has hecho en Amazon.
Bueno, los reyes, todo. Bueno, los reyes, los tres los reyes, es decir, pero todo lo que ha sido las compras navideñas, todas, todas son de Amazon. Yo creo que el repartidor de Amazon ya empieza la ruta en casa, ¿no? Es decir,
Es el domicilio social.
yo ya todo lo que son compras, bueno, de ropa, regalos, cosas de los niños, papelería de los niños. Bueno, al final, y de hecho, estas navidades, puedo asegurar que el 90% de los regalos navideños han sido todos de Amazon.
Hombre, para alguien que viene del mundo de la logística, es un tributo, ¿no?
Y bueno, y al margen de eso hay que ser práctico, es súper cómodo, no tienes que estar pendiente, hay muchas facilidades de devolución, trabajan de lunes a lunes, yo estoy alucinado,
No, no, y
con
que,
el
bueno,
gran
tú lo has
servicio.
vivido, lo difícil que es la
Sí.
puntualidad de la paquetería, tal. Joder, no falla.
No, es fantástico, es
Es
decir,
un.
ahí sí. No, nosotros cuando empezamos ahí la parte de AGM hablando ya existía Amazon en aquella época, de que vendía libros físicos, pues decías, joder, sí, la evolución que hemos tenido en la tecnología. Es que yo, ten en cuenta que yo he conocido el Spectrum de 64K.
Ya.
Es
Sí.
decir, yo tuve uno de jovencito, es decir, claro, o cuando trabajamos en ASM llevábamos los famosos Buscas.
Sí, es
Que te
verdad.
entraba el mensaje, te ha llamado tal cliente y vas a buscar un teléfono fijo. Pero claro, a ver, que yo no me considero tan mayor, pero yo he vivido todo eso.
Es que ha pasado mucho en poco tiempo.
Mucho en poco tiempo, efectivamente. Y eso es una maravilla. Y además es que la tecnología como medio es fantástico. Dicen que los niños no utilizan. Mis hijos estudian con un iPad. Si el problema no es la herramienta, es la utilización y el contenido. Pero vamos.
Pues, digo, me ha parecido súper interesante. Oye, te tienes que venir al podcast. Tenemos que hacer segunda parte. Pero me he quedado con muchas preguntas pendientes. Y hay que hacer una parte 2 y que nos cuentes pues con qué
Claro,
reto.
claro.
Seguro que si tardamos un año o dos en venir a verte, tienes siete verticales
Cambia,
nuevos.
habrá cambiado un montón las cosas, ¿sí? Porque vamos ahí súper deprisa y
Pero bueno, oye, pues muchas gracias por
nada.
haberte animado.